Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El gobierno ha salido al ataque contra Isabel Díaz Ayuso tras plantar a Pedro Sánchez. La Moncloa niega que el presidente difamase a nadie después de insinuar que la mandataria madrileña pudo beneficiarse de los negocios de su pareja, Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha escenificado un rasgado de vestiduras y ha recalcado una y otra vez la condición de Isabel Díaz Ayuso de primera y única autoridad autonómica que rechaza participar en la ronda de reuniones bilaterales convocada por Pedro Sánchez. En tromba salieron Óscar López, Yolanda Díaz o Elma Sáez para acusar a la mandataria madrileña de hacer del choque y del fango su política constante y permanente.
Ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Y siempre dobla la apuesta.
A mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. No lo está haciendo.
Pregunto al señor Feijóo si va a tomar una decisión definitiva de pedir la dimisión a la señora Ayuso.
Precisamente Alberto Núñez Feijóo ha sido comprensivo con Isabel Díaz Ayuso, que este mismo domingo ya le trasladó a su jefe de filas las motivaciones para plantar a Sánchez. El PP, cuyo líder ha defendido que todos sus varones deberían ir a los encuentros, asegura que todo se ha recrudecido en los últimos días tras la imputación del fiscal general del Estado.
Y el gobierno italiano ha aprobado un decreto para blindar los centros de migrantes en Albania que le ha tumbado la justicia. Meloni ha establecido por ley a la lista de países que considera seguros para la repatriación. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Buenos días, Carlos. Con este decreto, el gobierno de Giorgia Meloni intenta sortear a la justicia italiana estableciendo la lista de países seguros. Es decir, aquellos de los que un inmigrante no tendría ninguna razón o motivo por el que escapar. El Consejo de Ministros ha tenido que utilizar un trámite extraordinario para aprobarlo, un resquicio que se utiliza exclusivamente en momentos de necesidad o de urgencia y además debe ser revalidado por el Parlamento en el plazo de 60 días, algo que en principio no supondrá un problema porque son mayoría. Eso sí, este decreto no ha hecho sino incrementar el fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, que la oposición ha calificado de gravísimo ataque a las instituciones. E incluso el movimiento 5 Estrellas ha denunciado a Meloni al Tribunal de Cuentas por gastar ingentes fondos públicos en el envío de inmigrantes a los centros de Albania.
Mientras tanto, aquí en España este lunes han llegado a Gran Canaria 231 migrantes en el cayuco más grande que ha alcanzado esa isla. Entre los ocupantes hay 58 menores y 13 mujeres y salieron hace 11 días desde Gambia. En Baleares, en las últimas horas, 4 pateras con 77 personas a bordo han llegado a Formentera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Guardia Civil busca a los secuestradores que el pasado viernes intentaban sacar de España a un opositor argelino. Desapareció tras aterrizar en Barcelona y, según fuentes consultadas por COPE, podríamos estar ante un nuevo acto cometido por sicarios ordenados desde un tercer país, Juan Baño.
Los 4 secuestradores magrebíes. La Guardia Civil detuvo a 2 el viernes en Lebrija. Los otros 2 huyeron. Realizaban una extraña maniobra cerca del Guadalquivir que llevó a pensar en un alijo de droga. Pero no, tenían maniatado y amordazado a un individuo. Hichan Abud, antiguo oficial de la inteligencia argelina, hoy escritor en el punto de mira del régimen. Desapareció el jueves nada más aterrizar en Barcelona. Rachid Raja es presidente de la Asamblea Mundial Amazing, donde participa el propio secuestrado.
Lo que han hecho es increíble. Lo han secuestrado en Barcelona para cogerlo en una lancha del Guadalquivir, sacarlo al océano Atlántico y de ahí seguramente había un barco para llevarlo hacia Argelia.
Para Raja, como para el propio Rachid, no hay duda.
Los que están detrás de este secuestro son los servicios secretos militares argelinos. Son algo novedoso. Han acudido a un grupo de mafiosos y terroristas por encargo.
Fuentes de información policial en España comparten esta hipótesis.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y aquí estamos. Buenas noches de nuevo y bienvenidos a aquellos ponedores que se incorporan ahora a Poniendo las Calles. Es martes 22 de octubre del año 2024. Aquí llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada acompañándote y lo vamos a seguir haciendo hasta las 6, que comienza Herrera en Cope. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea. Muy buenas noches.
Bueno, pues aquí estamos hablando con los ponedores hoy acerca de los colores en nuestras redes sociales, pero hay muchos otros temas de los que vamos a hablar en esta hora. Hasta las 4 de la mañana, ¿qué hemos preparado?
Pues la primera persona en pasarse por este nuestro plató va a ser el crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar sobre una película que en su momento se convirtió en un gran éxito de taquilla, con un argumento frenético y sobre todo con dos actores que dieron el salto a la fama gracias a su interpretación. Hoy en el cine con otros ojos, Jero nos trae Speed.
Ah, buenísima.
Y también vamos a recordar un momento muy especial, muy entrañable, que se vivió hace apenas unos días con Alberto Herrera y Álvaro Borja Morata.
Eso es, con Morata ha sido una de las entrevistas de la temporada en la que se ha hablado muchísimo, sobre todo de salud mental y que, bueno, todo lo que pueda ayudar, ¿no? Que gente tan relevante como puede ser el capitán de la selección española, hablando de los problemas que él ha tenido con la depresión, es muy bueno. Aquí la vamos a escuchar, en Poniendo las Calles, esa entrevista. Te recuerdo las vías de participación que tienes con nosotros. Estamos en nuestro Facebook, estamos también en un teléfono gratuito, es el teléfono de estudio, el 950-6006, que puedes marcar para hablar con nosotros, y por supuesto el WhatsApp 662-942-605. Ya sabes, hoy hablando sobre los colores. Escuchamos un poquito de música y continuamos. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. Your sweet moonbeam, the smell of I dream. I knew when we collided,
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Pregunta de examen, listillo. Hay una bomba en un autobús. En cuanto el autobús alcance los 80 kilómetros por hora, se activará. Y cuando baje de 80, estallará. ¿Qué harás?
¿Estás asegurado?
Sí, ¿por qué?
Ese terrorista acaba de pedir un rescate. Ha puesto una bomba en un autobús, y Jack.
Imagíneselo.
¿Sigo o salgo?
¡Salga!
¡Agárrense todos!
Pregunta de examen. Tienes una pistola apuntando a tu cabeza. ¿Qué haces?
¡Guau! Wow. ¡Qué pedazo de película vamos a recordar hoy con Jerónimo José Martín! Porque él ya está aquí, está sudoroso, está hiperventilando. Está además con un inmenso volante en la mano, nuestro Jero, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estamos? Muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ir a la velocidad adecuada. Ni muy rápido ni muy lento.
Hombre, yo alucino con esta película. Me la recomendó Herrera. Es una película brutal. ¿Por qué nos traes hoy Speed, de Jan de Bont?
Porque hoy cumple 81 años, le enviamos 81 millones de felicidades, el cineasta neerlandés Jan de Bont, que se estrenó como director con esta espectacular película de acción y suspense, estrenada hace 30 años. Nacido en Eindhoven el 22 de octubre de 1943, de Bond fue uno de los 17 hijos de una familia católica holandesa. Tras estudiar en la Amsterdam Film Academy, fue el director de fotografía de las primeras películas de Adrián Ditburst y de Delicias Turcas de Paul Verhoeven. En los años 80, de Bond dio el salto a Hollywood como director de fotografía de films tan populares como Jungla de Cristal, Black Rain, La Caza del Octubre Rojo o Arma Letal 3. Tras el taquillazo de Speed, solo ha dirigido Twister, Speed 2, La Guarida y Lara Croft, Tomb Raider, La Cuna de la Vida. Por otra parte, gracias a Speed, Keanu Reeves y Sandra Bullock saltaron al estrellato y Dennis Hopper vivió una segunda época de oro tanto de actor como de director.
Luego además el argumento de Speed, que le va a venir muy bien a los ponedores que ahora mismo no lo recuerden, te aseguro que les va a traer muy buenos recuerdos y sobre todo les va a emocionar esta película. Recuérdanos el argumento de Speed, por favor.
El trepidante guión del también debutante Graham Yost se enmarca en el más difícil todavía característico del género de acción. Tras un prólogo en los ascensores de un rascacielos, la trama central se desarrolla en el interior de un autobús urbano de Los Ángeles. En él ha instalado una bomba de gran potencia un psicópata experto en explosivos, llamado Howard Payne, que lo interpreta Dennis Hopper. El sofisticado aparato se activa cuando el autobús sobrepasa los 80 km por hora y hace explosión si se baja de esa velocidad. Además, nadie puede abandonar el vehículo hasta que se cumplan las condiciones del terrorista. Intentará evitar la catástrofe Jack Traven, que lo interpreta Keanu Reeves, un joven agente especial de los SWAT, con una aguda comprensión de la mente del criminal. Sí. Aunque Traven ha realizado numerosas misiones de riesgo, nunca se ha enfrentado a una situación tan peligrosa como esta. Porque además conduce el inmenso vehículo la aguerrida Annie, que la interpreta Sandra Bullock, una simple pasajera que tomó el volante cuando el conductor recibió un disparo por error. Traven intentará por todos los medios desactivar la bomba a tiempo para evitar una masacre.
Claro, es que claro, nos llama mucho la atención porque hay películas que fueron brutales en aquella época, eso hay que reconocer. Pero Speed fue un exitazo desde su estreno, claro.
Desde luego. Costó hacerla 30 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 350 millones, o sea, 100 veces más. Además, la mayoría de la crítica elogió su trepidante ritmo narrativo y las intensas interpretaciones de Keanu Reeves, Sandra Bullock y Dennis Hopper. En la web Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 73 reseñas seleccionadas que dan a la película una calificación media de 8,1 sobre 10. Quizás un poquito alta, pero bueno, a mí me gusta mucho la peli. En cuanto a galardones, Speed ganó los Oscar a Mejor Sonido y Edición de Efectos de Sonido y la nominación al Mejor Montaje. Y obtuvo los BAFTA a Mejor Montaje y Sonido y la candidatura a Mejores Efectos de Sonido. Tras el exitazo de Speed, se estrenó en 1997 Speed 2, una continuación ya sin Keanu Reeves, muy inferior al original, que fracasó en taquilla y fue duramente tratada por la crítica. De hecho, está considerada como una de las peores secuelas jamás realizadas.
Claro, claro, claro. Hombre, ¿a ti, por ejemplo, Speed te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
Sí, me parece una estupenda película de género, sobre todo porque desde el primer segundo Jan de Bont logra que haga honor a su título. Ya. Además, todo está magníficamente rodado y planificado y refleja un trabajo de producción y montaje de primera categoría. Se nota que Jan de Bon aprendió mucho durante su trabajo como director de fotografía con directores tan variados. Además, su puesta en escena se ve enriquecida por una sensacional fotografía del polaco Andrzej Bartowiak y una impactante partitura de Marman China que estamos oyendo ahí de fondo. Por su parte, el reparto funciona también muy bien, de acuerdo con el tono espectacular de la película. Quizá los tres personajes protagonistas son algo arquetípicos, ¿vale? Sí. Pero los secundarios aportan pinceladas de realismo leves, pero certeras y bastante incisivas a veces. Uh-huh. En este sentido, se ofrece algún apunte de interés sobre el papel de los medios de comunicación, el verdadero heroísmo y la soledad de tantos en la moderna sociedad consumista. Uh-huh. Y se ofrecen como alternativas la solidaridad, el sentido del deber y el amor.
Hombre, pues eso está muy bien, que quede reflejado en una buena película. Este proyecto de hacer esta película, insistimos, Speed, esta película que estamos rindiéndole tributo hoy aquí en COPE, ¿cómo surge el proyecto? ¿Esto a quién se le ocurre?
Pues mira, el guionista Graham Jost se inspiró en lo que le contó su padre, el presentador de televisión canadiense Elwie Jost, sobre la película El tren del infierno de 1985, dirigida por Andrei Konchalovsky. Elwie creía erróneamente que la situación fuera de control del tren de ese film era causada por una bomba, lo que llevó a Graham a pensar que tal concepto funcionaría mejor en un autobús. Ahí surge la chispa inicial del guión. El final, sin embargo, está inspirado en El expreso de Chicago, de 1976, dirigida por Arthur Hiller. Originalmente, Jost tituló su guión Minimum Speed, pero lo renombró para evitar las posibles connotaciones negativas de esa expresión de Minimum. El borrador inicial de Jost ambientaba toda la película en el autobús, sin las secuencias en el ascensor y en el metro. El autobús en concreto debía circular por el Dodger Stadium y finalmente estrellarse contra el mítico cartel de Hollywood. Al terminar el guión, Jost se lo presentó a la Paramount, que mostró interés por la película y sugirió a John McTiernan para dirigir. Sin embargo, McTiernan declinó porque el guión le parecía demasiado similar a Jungla de Cristal y recomendó a Jan de Bond en su lugar. Sí. Michael Bay también expresó su interés y se especuló además con Rennie Harlin y Quentin Tarantino.
Anda.
En cualquier caso, Paramount finalmente rechazó el proyecto y Jost y de Bond lo presentaron a Fox, que aceptó dar luz verde con la condición de que hubiera secuencias de acción adicionales fuera del autobús. De Bond sugirió empezar con una bomba en un ascensor, basándose en su propia experiencia de quedar atrapado en un ascensor mientras trabajaba en Jungla de Cristal. Jost usó esa apertura para establecer la astucia del protagonista de Jack Traven, inspirado en el engaño de Perseo con Medusa. De Bond también sugirió concluir con una secuencia de metro con giro final que Fox aprobó. Aunque no sale acreditado, Joss Whedon rehizo diálogos, relaboró personajes menores y realizó contribuciones significativas como la transformación de Jack Traven en un oficial serio y educado, la eliminación de alguna frase ingeniosa un poco forzada, sí, y la creación de la icónica línea «Pregunta de examen». Tienes una pistola apuntando a tu cabeza. ¿Qué haces?
Este tipo de películas a ti, Jero, vamos, me consta que te gustan y mucho. La selección de los actores, ¿a quién se le ocurre? Porque claro, hay una mezcla bastante importante. Queda ahí, sobre todo en primer plano, los que son un tanto agresivos, más viscerales. No sé, ¿esto a quién se le ocurre, la selección de los actores?
Cuando Speed estaba en Paramount, Jeff Speakman iba a ser el protagonista. Pero cuando el proyecto fue adquirido por Fox, Speakman fue descartado. Le ofrecieron el papel a Stephen Baldwin, pero lo rechazó por la similitud que tenía el personaje protagonista con John McClane, el de Jungla de Cristal. Richard Grieco también rechazó el papel, pero luego expresó su arrepentimiento por esa decisión. También se consideraron a Tom Cruise, Tom Hanks, Wesley Snipes y Woody Harrelson. Pero Jan de Bond eligió finalmente a Keanu Reeves tras ver su actuación en Le llaman Body y considerar que proyectaba un equilibrio de fuerza y fragilidad que a él le gustaba. Reeves se sometió a un duro entrenamiento físico y se afeitó la cabeza, decisión que, por cierto, fue inicialmente preocupante para el estudio. No le gustó demasiado ese cambio. En cuanto a Annie, su personaje fue escrito originalmente como una paramédica afroamericana para justificar su habilidad para conducir el autobús. El papel fue ofrecido primero a Halle Berry, que lo rechazó, y luego también expresó su arrepentimiento. A medida que el personaje evolucionó hacia una compañera de alivio cómico, Ellen DeGeneres fue considerada para el papel. También se pensó en Meryl Streep, Glenn Close, Kim Basinger, Marisa Tomei, Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Demi Moore, Jodie Foster, Brille Fonda, Diane Lane, Cameron Díaz, Julia Roberts, o sea, se ve que se plantearon todas las grandes actrices sí. de la época. Pero cuando se transformó en una posible pareja romántica de Jack Traven, fue elegida Sandra Bullock, que audicionó junto a Reeves para asegurar su química en pantalla, lo que implicó realizar escenas físicamente exigentes.
Me gusta siempre, me llama mucho la atención, pero me gusta siempre preguntarte por el rodaje, porque esta película que fue, joder, fue una película cañera, o sea, hay mucha tensión. ¿Cómo fue el rodaje de Speed?
Pues fue intensísimo, te puedes imaginar. Bueno. Comenzó el 7 de septiembre y concluyó el 23 de diciembre de 1993 en Los Ángeles. Para la secuencia de apertura, Jan de Bond usó un modelo de 80 pies de un hueco de ascensor de 50 pisos. Muchas escenas de la autopista se filmaron en las interestatales 105 y 110 de California, específicamente en el intercambio Judd Harry Pregerson, que estaba en construcción. Por eso Jan de Bond sugirió agregar al guion un salto de autobús, precisamente en una de esas zonas en construcción. La producción usó 11 autobuses GM New Look TDH-5303 y tres autobuses Grumman 870. Dos de esos autobuses fueron destruidos en explosiones, mientras que otros fueron adaptados para escenas específicas, es decir, secuencias de alta velocidad, tomas interiores, tomas debajo del autobús. La escena del salto del autobús se filmó con un autobús equipado con una rampa para permitir el despegue. El conductor estaba suspendido en un arnés amortiguador para evitar lesiones en el aterrizaje. De Bond reveló después que el primer salto del autobús no salió bien porque el conductor no pisó bien la rampa, lo que causó daños irreparables en el vehículo.
Claro, claro.
Entonces se preparó un segundo autobús y dos días después se filmó un salto exitoso, aunque viajó más lejos de lo esperado y destruyó una de las cámaras instaladas. Afortunadamente, otra cámara, colocada a 90 pies de la rampa de salto, grabó el salto. Más tarde, la Sony Pictures y Image Works generó imágenes por computadora para crear la apariencia de un espacio en la autopista. Un episodio de 2009 de Mythbusters, que era un programa de televisión, probó la viabilidad de ese salto de autobús y concluyó que era imposible. La ruta de autobús ficticia, que en la película llaman 33 Downtown, se inspiró en el Big Blue Bus real que sirve en Santa Mónica.
Claro.
Uno de los autobuses usados fue subastado en 2018 por $102,000. Durante la producción, el actor Keanu Reeves sufrió la muerte de su íntimo amigo River Phoenix. Por eso De Bond ajustó el cronograma de rodaje para acomodarse a Reeves, dándole escenas menos exigentes. Indeciso sobre las secuencias de acción, Reeves le dijo a De Bond: «No soy un héroe de acción, no me gusta, no sé cómo hacerlo». Lo que De Bond vio como una ventaja, pues así se parecía a su personaje, que era empujado poco a poco a una situación extraordinaria.
No.
Conforme avanzaba la producción, Reeves se involucró más con sus acrobacias, incluso ensayando en secreto el salto del Jaguar al autobús, que luego realizó él mismo sin dobles. Contra la opinión de De Bond, que quería que no se la jugara el actor, claro.
Las tomas
de la línea roja de metro se crearon con un modelo a escala 1:8. Las escenas finales se filmaron en el aeropuerto de Mojave, como si fuera el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Y luego el helicóptero MD-520N con matrícula N599DB fue vendido al servicio de policía de Calgary en 1995 y permaneció en uso hasta 2016, después de lo cual lo compró un propietario privado.
Llama muchísimo la atención que tienen los datos hasta de la matrícula del helicóptero. Es que esto de Jero no es muy normal. En cuanto a la banda sonora de Speed, cuidado que aquí hay artistas, hay autores que son muy reconocidos, ¿eh?
La música original la compuso el guitarrista, editor y productor californiano Mark Mancina, veterano de Media Ventures con Hans Zimmer. Mancina ha compuesto la banda sonora de más de 60 películas y series de televisión, entre las que se incluyen Pulgarcita, Dos policías rebeldes, Bad Boys, Twister, Training Day o Moana. Ha realizado varias colaboraciones con Disney, como los arreglos, nada menos, de las canciones del Rey León. Ha ganado dos premios Grammy y fue nominado a un premio Annie por Hermano Oso. Por su trabajo en la adaptación teatral del Rey León, fue nominado a un premio Tony a la mejor banda sonora original en un musical. En Speed, su trabajo se completa con varias buenas canciones de diversos cantantes y grupos de la época.
Pues muy interesante, ¿qué quieres que te diga? Si te parece, Jero, seguimos la semana que viene. Gracias de verdad por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho andando a cualquier sitio, que ya no me fío de los ascensores, ni de los autobuses, ni del metro.
Claro que sí, pues cuídate mucho, Jero. ¿Seguimos en COPE? Seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. 15 millones de animales.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimos.
Si las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar los gastos elevados que supone tener hijos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
De la mañana, y vamos a hablar ahora de Álvaro Morata, el futbolista del Milan y capitán de la selección española de fútbol, que se sinceraba hace unos días con nuestro compañero Alberto Herrera. Merece la pena escucharla.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Te veo feliz.
Sí, aquí siempre que vengo estoy feliz. Me gusta mucho estar aquí y al final tenemos muy buen grupo, hemos conseguido crear un equipo que es difícil muchas veces en la selección y estoy muy contento de estar aquí cada vez que vengo.
¿Y el cambio de look?
Por cambiar un poco. Me apetecía cambiar y a veces me dan esos venazos.
Muy bien. Sabes que ayer estuve jugando un poco con la inteligencia artificial, te explico. Pues digo, ¿cuánta gente sigue a Morata? Y me meto en Instagram y digo, 23 millones de seguidores, es mucha gente, ¿no? Digo, ¿pero cuánta gente conocerá a Morata? Y para esta tontería le pregunto a ChatGPT siempre, ¿no? Y digo, oye, ¿cuánta gente conoce a Morata? Me dice, pues estimo que unos 100 millones de personas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuánta gente realmente conoce a Álvaro?
Bueno, eso es una buena pregunta. Al final, creo que muy poca gente. Me pasa muchas veces en muchos sitios que no sé por qué la gente se piensa que soy de otra manera. Al final soy como era cuando tenía 13, 14 años. Sigo siendo bromista cuando tengo que serlo, muy trabajador, pero creo que como persona muy poca gente me conoce. Al final me conocen mi familia, mis amigos y la gente que trabaja conmigo desde hace tiempo.
Uh-huh. Es que he hablado con gente que te conoce. Quiero que escuches a Borja.
¿Quién iba a decir a dos niños pequeños jugando en el patio de su casa, con miedo a colar el balón en la casa de al lado porque el portero se quedaba la pelota, que uno de ellos iba a llegar a ser capitán de España y a levantar un título por nuestro país?
¿Quién es?
Empieza fuerte. Se trata de que no llore. No, es Borjita, mi vecino de toda la vida y pues cuántas tardes echando ahí con la pelota, imaginando cosas. Nos íbamos a dormir con el mando de la Play entre las manos y pues son recuerdos maravillosos y le quiero mucho.
¿Y qué era el éxito para vosotros entonces? ¿Cómo os lo imaginabais?
Bueno, yo al final siempre he tenido una opinión del éxito diferente a lo que a lo mejor cualquier persona se puede imaginar por el trabajo que hago. Para mí éxito es que hay muy poca gente que te puede hablar mal de mí o que yo haya hecho algo feo o algún momento delicado que yo no he estado. Para mí éxito en la vida es eso, el ser una persona que al final por donde va siempre deja un buen recuerdo y el éxito para mí no es estar relacionado con el trabajo, es otro tipo de éxito. Obviamente que también es éxito, pero es difícil también. Mis padres me decían de pequeño que ojalá que el éxito en tu vida sea que tratas bien a todo el mundo y que nadie pueda hablar mal de ti.
Que fíjate, has vivido en muchos sitios, has pasado por muchos equipos, son muchas aficiones. Ahora llevas, creo que son 2 meses en Italia, en el Milán. ¿Echas de menos vivir en España?
Sí, está claro. Al final, lo he dicho muchas veces, hasta en Cibeles, delante de todo el mundo. España es el mejor país del mundo. Mi situación es un poco más compleja, pero España es el mejor país del mundo. Estoy seguro que cuando termine mi carrera, vivir en España, por supuesto, es inviable otra opción.
¿Por qué es más compleja para ti?
Bueno, pues porque al final he tenido muchas situaciones, muchos momentos que, como tú has dicho, mucha gente que no me conoce, al final no es que me guste hablar del tema ni que mucha gente dice que me quejo siempre, pero bueno, ojalá que ahora, pues a finales de este año, saldrá un documental en el que creo que ayudará a la gente a, sobre todo, a entender mi historia aquí en España y seguro que pueda ayudar a mucha gente que lo pasa mal, que tiene momentos duros. Al final, cuando tú tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico, eso da igual el trabajo que tú hagas, da igual la situación que tengas en la vida, que tienes un otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días, todas las noches y al final pues para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho lo pasé muy mal y pensaba que no iba a poder volver a ponerme las botas y saltar a un campo, pero bueno, gracias a muchas personas que ya les he dado las gracias muchas veces, pero pues desde, aunque muy poca gente se imagine, Simeone, Coque y Miguel Ángel Gil el año pasado, desde ellos a todas las personas que están aquí en la selección, mi psiquiatra, mi coach, al final, por eso te digo que creo que va a ayudar a la gente realmente. Nosotros somos lo que se ve en la tele, lo que se ve en las redes sociales, pero es un mundo que muchas veces no es real. Tienes que dar una imagen porque es tu trabajo y sí, lo pasé muy, 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 muy mal y no quiero llorar ni dar un motivo ni... Al final son muchas cosas que me pasaron y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta, empezaba a ver borroso y, es difícil.
¿Y cómo estabas cuando te llaman las selecciones? Es decir, ¿cómo ha sido todo este año para ti, estos meses, andar por la calle en Madrid, no sé si estar con tu familia, con tus amigos? ¿Cómo ha sido este último año para ti?
Este último año, pues, si no hubiera encontrado a Pilar, mi psiquiatra, a Adri, mi coach, y obviamente mi familia y mis amigos, pero al final también, pues, Iniesta, Boyan, me apoyé en gente que había tenido situaciones parecidas, y aquí en la selección, pues, yo pensaba que era imposible. Tres meses antes de la Eurocopa, era la cosa más remota que me pasaba por la cabeza, ponerme la camiseta de España y ser el capitán.
O sea, tú tres meses antes de venir a la Eurocopa estabas pensando si te prestabas a venir a la Eurocopa.
No, yo estaba pensando en si iba a poder volver a jugar un partido. No podía, no sé qué me pasaba, no sabía qué me pasaba, pero es muy complicado, muy delicado, y en ese momento en el que te das cuenta que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento, es complicado. Me daba vergüenza estar con mis hijos, me daba vergüenza salir a la calle y...
¿Cómo que te daba vergüenza estar con tus hijos?
Sí, bueno, al final, cada vez que salía con ellos tenía que... Siempre tenía algún episodio, pues, de... A veces sin maldad, pero que la gente, pues, les preguntaba cosas sobre fútbol o os decía algo que había pasado en los partidos anteriores, y al final ellos tampoco querían, pues, ir a la compra, hacer cosas que hace un padre normal con sus hijos, y al final llegó un momento en el que me decían tantas cosas delante de ellos que me daba vergüenza estar con ellos.
¿Y eso se lo explicas a tus hijos? ¿Se lo has explicado? ¿Ellos lo entienden? Pues tienes cuatro niños, pero hay dos que ya van al colegio con compañeros, y entiendo que siguen el fútbol, porque sé que tus hijos son futboleros además.
Sí, por eso también es diferente. Allí le respetan, su padre es un jugador de fútbol que ha estado en los mejores equipos del mundo, y aquí, pues, los niños escuchan lo que escuchan en sus casas. Aquí era diferente. Al final también es una decisión que es también por ellos, no es solo por mí, es todo lo que rodea cualquier situación. Ya no es la crítica deportiva, no deportiva, es que muchas veces se ha convertido en una broma fácil, en una broma para hacer reír al que tienes al lado, y he tenido bastantes problemas porque mis hijos alguna vez, pues, me insultan a mí de manera fuerte delante de mis hijos, y entonces llega un momento en el que o no sales de casa, dejas de vivir o te calientas.
Porque tú eres un... Te conozco, conozco a mucha gente que te conoce y es una persona normal, fuera del plano de los terrenos de juegos. Yo a las personas normales que conozco le das una, dos, tres, cuatro veces y a lo mejor te la aguantan, pero a la quinta es muy difícil no saltar. Es decir, cuando tú todos los días o todos los días que sales y lo vives con tus hijos, ¿cómo no puedes romperte y cruzar esa línea?
No, muchas veces la he cruzado. Gracias a Dios no me he pegado con nadie ni...
Entiendo, claro.
Ni nada así, pero muchas veces, pues, he intentado hacer sentir a gente que me hacía eso, pues, pasar vergüenza, la misma que paso yo cuando me pasaba eso. Muchas veces, no, al final, cuando era más joven no lo hacía, pero en diferentes situaciones, pues, si me pasa en un restaurante, pues le explicaba la situación a toda la gente que había en el restaurante, y al final la otra persona le daba vergüenza y te acaba diciendo no, era solo para hacer un vídeo para el grupo de WhatsApp o algo así. Entonces, es complicado al final. Por eso muchas veces digo que la Eurocopa a mí me ha cambiado la vida, porque por lo menos se me respeta un poco más, y al final es una espada que yo tenía en el pecho clavada, y oye, después de... Me podré retirar de aquí, podré haber metido más, menos goles, entrar en la historia como máximo goleador, segundo, tercero, cuarto, quinto, que eso ya estoy ahí, pero al final la foto de campeones no solo mía, de todo el equipo, estará ahí.
Creo que hay muy pocas veces en la historia que un futbolista haya reconocido abiertamente que ha pedido ayuda. ¿En qué momento decides tú pedir ayuda?
No, en el momento que me di cuenta que se me iba de las manos, que al final el despertarte, ir ya en el coche camino al entrenamiento y saber que estás mal, que no quieres no quieres, o sea, yo al final mi personalidad, si estoy en cualquier sitio, me gusta mucho hablar, contar historias, contar cosas, bromear, y me acuerdo que iba al vestuario y al final yo sabía que todos estaban dando cuenta que algo raro había porque me quedaba callado en mi sitio y cuando me tocaba ponerme la ropa y saltar al campo me tenía que ir a casa, coger el coche, irme a casa, encerrarme en la habitación y pelear todo el rato contra mi cabeza.
De hecho, el lunes estuvo Andrés Iniesta con Juanma. Creo que fue en 2009 cuando Andrés pasa por un momento en el que creo recordarle decir que cuando la cabeza y el cuerpo están así, entiende que haya gente que haga cualquier cosa.
Sí, completamente. Al final es una enfermedad como cualquier otra. La gente cuando te dice, no, anímate, no, es un problema que es real y que creo que hay muchísima gente joven, sobre todo, que a lo mejor tiene miedo a ser juzgada, a la opinión pública. Es una cosa que necesitamos. ¿Por qué vamos al gimnasio? ¿Por qué vamos a...? Cuando te duele la tripa vas al médico. ¿Quién te limpia la cabeza? ¿Quién saca toda la mierda que tenemos a veces? Nadie. Es una cosa que en vez de, mi opinión, en vez de tanto en los colegios enseñarte conocimiento del medio, porque al final es una opinión personal, pero hoy en día con todas las soluciones que tienes, haces una foto a un sitio y te dice, me estabas hablando de la inteligencia artificial, te dice dónde estás, todo lo que tienes alrededor, pero sin embargo creo que deberían dar más importancia en la gente joven a que el psicólogo es una cosa buena, el psiquiatra es una cosa buena y que es necesario. Al final, quizás no tanto como una depresión, pero seguro que cualquier persona de todos los que estamos aquí, que hay un montón de gente, ha tenido ansiedad, ataques de pánico o cosas relacionadas con la salud mental.
Dices gente joven, hoy es el día de la salud mental. Y veía yo ayer en prensa que 8 de cada 10 jóvenes no se atreven a contarlo. O no se atreven a ir a un terapeuta pues por el miedo a que dirán, ¿no? Porque todavía hay mucho estigma. Y tú decías que tus compañeros se iban dando cuenta. ¿Quién sabía que tú tenías depresión?
Muchos. Al final muchos, pero de aquí de la sección ninguno, por ejemplo.
¿Ninguno?
No.
O sea, en la Eurocopa tú estás en depresión y ninguno sabe que tú estás en depresión.
Es que no estaba en depresión como tal, pero llegaba de una depresión y podía pasar cualquier cosa. Y al final no me quiero imaginar qué hubiera sido si no hubiera salido como salió. Al final yo lo que me di cuenta es que era mucho más importante para todos de lo que yo pensaba y que tenía que hacerme fuerte para proteger a los demás, para al final, si tenían que criticarnos, me iban a criticar a mí por cualquier entrevista, por cualquier cosa que dijera y sabía que no se me iba a notar. Si es verdad que a veces pues es raro que yo discuta con alguien y bueno, ya lo veréis ahí. Discutí varias veces con gente que quiero un montón y luego a los 5 minutos fui ahí a pedir el perdón porque estaba mal y al final estaba ya mejor y los doctores me ayudaron mucho, el míster, toda la gente y al final creo que lo mejor que me pudo pasar, aparte de ponerme en tratamiento, es convivir con todos estos compañeros y que me hicieron feliz.
Porque el día a día en la Eurocopa entiendo que seguías trabajando con tu psiquiatra, con tu mental coach, pero pues teniendo un poco más de evolución, no sé si ahí todavía había momentos, porque claro, en una Eurocopa está todo un país pendiente de ti, eres el capitán, no sé si llegabas a la habitación y leías titulares o...
No leía nada, es lo que te digo, al final la suerte que yo he tenido aquí en las selecciones es tener a todos estos compañeros que he tenido. Hacía un campamento de verano, no tenía tiempo casi para pensar. Llegaba a la habitación y me quedaba anestesiado. Sí, es verdad que me pasaba... Lo único que creo que se me notaba a mí es que tenía... Se llaman sueños vividos, me explicó la psiquiatra, que me imaginaba cosas tan bonitas y tan increíbles que me despertaba con ansiedad porque no estaban pasando de verdad. Entonces también se ve ahí en el documental cómo lo cuento, cómo lo vivo y que lo paso mal también, no solo por tener ansiedad negativa, que no la tenía en la Eurocopa en ningún momento, pero sí positiva. Entonces, al final, es un mundo tan... Hay tantos problemas, tantas opciones, tantas posibilidades que tienes que hablar con un especialista porque no tenemos ni idea realmente de las cosas que nos pasan.
¿Tú has estado medicado?
Sí. Sí, sí, he estado medicado. He tenido que tomar, pues, de todo. Por eso digo que al final no es... Estar medicado no es un problema. El ir al trabajo, intentar salir, tienes que hacerlo. No puedes parar el mundo para siempre por tener una situación así. Tienes que ponerte en tratamiento y también tener coraje, tener fuerza. Para todas las personas jóvenes que me puedan ver desde aquí, yo tenía todo y tenía miedo de todo a la vez. Puedes estar en la situación que sea en la vida, que te puede pasar igualmente.
¿Y cómo fue la noche antes de la final? Que decías que tenías sueños vividos, pues no sé, la noche...
No, pero eso me pasaba al principio de la Eurocopa. La noche antes de la final, me acuerdo que quería que pasara rápido el tiempo. No eran nervios, pero obviamente incertidumbre de la anterior. Llegamos a semifinales, en esa llegamos a la final. No podía ir mal. Uh-huh. Veías las caras de los chavales, yo me cruzaba con ellos en el pasillo y parecía que jugábamos un partido con... Y eso me daba calma a mí. De hecho, la noche antes fui a la habitación de Grimaldo, Baena, de Cucu, sí. Y me acuerdo que había un peluquero ahí. No sé, por echar el rato me senté ahí con el peluquero, me puso el flequillo rubio, un desastre, pero al final es lo que te digo, todas estas personas, estos compañeros, me ayudaron a mí a estar, ya te digo, sin pensar en nada, pensando solo cosas positivas. Luego yo también intentaba sacar lo mejor de cada uno, porque los conozco a todos desde hace mucho tiempo y la verdad que es como una peli el final y por eso creo que necesito contarlo para ayudar a la gente, más que por quejarme, más que porque ahora estoy bien, no me afectan las cosas, no miro la prensa, no miro, bueno, menos lo del alcalde este que...
Ahora te pregunto por eso.
Menos esto, estoy bien y soy feliz.
Puedo agradecer al míster por haber creído en mí, que podía ser un gran capitán. La verdad que es el día más feliz de mi carrera, sin duda.
¿Qué sientes después de escuchar esto?
Lo he visto, creo que más de 200 veces, la celebración. Me da un poco de vergüenza porque pegaba unos chillidos. No me escuchaba yo a mí mismo, se escuchaba para el otro lado. Pero bueno, creo que fue divertido y también pues mucha gente nos esperaba que pudiera hacer eso. No tenía escrito ningún papel, nada. De hecho, pues me costó un partido de sanción por hacer el canelo. Rodri, que me calentaba todo el rato con eso. Pero bueno, al final es lo que te digo. Todo fue como una peli. Yo desde hace 8 meses llamaba a mis compañeros, o cuando jugábamos en contra les decía: vamos a ganar la Eurocopa, vamos a ganar la Eurocopa. Y así lo hicimos. Por eso... A mí me cambió la vida. No, realmente una Eurocopa no tendría por qué cambiarte la vida, pero a mí me hizo feliz.
¿Qué tal fue el verano? Bueno, las vacaciones que tuviese, que no sé si son 2 semanas o...
Bien, lo que pasa es que al final no lo disfrutas tanto por diferentes cosas. Tienes ya mercado de fichajes, tienes situaciones personales y se olvida rápido, pero las 48 horas después yo... me acuerdo el día que ganamos, estábamos ahí con las familias, todo, y yo me subí con la copa y no podía dormir, pero tampoco estaba con el teléfono ni nada, estaba mirando la copa todo el rato.
Qué bueno.
Y pensaba todo el rato las cosas que había pasado y estaba...
Porque ¿cuándo decides tú que te vas al Milán y por qué?
Pues al principio pensaba que me iba a quedar en el Atleti, porque también tenía muchas ganas de quedarme en el Atleti, pero me di cuenta que hice una entrevista, dije que no sabía si iba a seguir en la selección o no, porque tengo una edad, porque hay gente muy joven, porque también tenemos otras cosas fuera del fútbol, yo tengo hijos, y me acuerdo que se montó un... Bueno, cada uno escribía o decía lo que pensaba y alguna noticia que fue, en mi opinión, pues desmedida. Uh-huh. Y me di cuenta que eso en Italia no me pasa.
Pues tú por Italia paseas tranquilamente y eres campeón de Europa, claro. Y
bueno, más que eso, aparte de los equipos en los que haya jugado, que también he jugado en dos equipos allí, la gente me tiene respeto, no me... O sea, a lo mejor si te dicen, no, pues yo soy de otro equipo, yo soy de este. Pero te ven, hay muchas veces que... Y conozco a jugadores italianos que les pasa lo mismo en Italia que a mí. Al final no es una cosa que me pase solo a mí. Es una cosa que cuando tú coges una determinada etiqueta, una determinada manera, es muy difícil quitarse.
¿Qué te ha pasado con el alcalde?
Ah, nada.
¿Qué ha dicho dónde vive, básicamente?
Sí, pero es que le dan TikTok a cualquiera y está difícil. He intentado hablar con él varias veces, pero siempre pues hace la broma o una entrevista que dijo que había hecho una fiesta también en mi casa, y eso sí que no lo voy a permitir, porque en mi situación personal no estoy para fiestas. Al final, que salga eso me parece una falta de respeto completamente. Hice un programa allí, me reí, lo saludé, le dije que le iba a mandar una camiseta, pero ya cuando se cruza la línea de que salga una noticia que no es verdad, eso, ahí empiezan los problemas.
¿Y cuando dices tu situación personal, a qué te refieres?
Bueno, a que no estoy para hacer fiestas ahora mismo. Mi situación personal la conoce todo el mundo, y cualquier cosa que yo haga, que yo diga, pues se monta un jaleo bastante grande, y él dijo que los vecinos me habían visto hacer una fiesta después del partido contra el Inter y estaba en el sofá de mi casa viendo series.
¿Te dan la misma caña las revistas del corazón o la prensa del corazón en España que en Italia?
Sí, bueno, caña no, al final son curiosos, porque la gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo de terceras personas, sin ningún motivo de nada. Las cosas, oye, al final tenemos diferentes opiniones en la vida a veces. Alice es una persona que me ayuda muchísimo, que la quiero mucho, que la respeto mucho, pero que tenemos opiniones diferentes. Ahí está, se acabó. Y este verano he tenido que leer, escuchar de todo, y al final es complicado.
Además, siempre se busca una infidelidad para...
Bueno, al final yo en ese sentido tengo la conciencia muy tranquila, y sobre todo que a los que les puedo hacer daño en el futuro es a mis hijos, no a mí. Yo tengo un largo historial de críticas, de cosas que me han pasado, pero al final ellos son los que en el futuro pues a lo mejor buscan en internet y ven algo que no es verdad, algo que es mentira, o algo que... Ella es una persona maravillosa, la que respeto y que me ayuda muchísimo en mi carrera y en mi vida, y que solo puedo decir cosas buenas de ella.
¿Tus niños van a ser futbolistas?
No sé, pero les gusta el fútbol muchísimo. Ojalá que sean felices. Si es en el fútbol, pues en el fútbol. Si tienen que ser cualquier profesión, no quiero decir ninguna, pero su padre les apoyará a muerte, y que sean lo que ellos quieran, pero que respeten a todo el mundo.
¿Y tu futuro? ¿Habrá que jugar el Mundial como capitán de la selección española?
Bueno, ojalá, la verdad que ojalá. Al principio, pues hace 4 meses te hubiera mirado a los ojos y te hubiera dicho si estás loco, pero pues cuando salió esa noticia, que yo dije que no sabía si iba a seguir, muchos compañeros me cogieron, el míster, y pues por eso estoy aquí hoy, porque al final te das cuenta que es más importante de lo que piensas, y aquí estoy.
Tengo un par de cosas más para ti antes de dejarte de marchar. Está siendo intenso, pero bueno.
Bueno.
Al final de las entrevistas hago una cosa, que le pido al invitado que responda a la pregunta que deja el invitado anterior, y tú vas a tener que dejarle una al siguiente, ¿vale?
Vale.
Pero sin saber quién viene ni nada. Entonces te explico, ayer estuvo con nosotros Miguel Ángel Tobías, él es productor, documentalista, y cogió a 10 personas de 17, entre 17 y 80 años para cruzar el Atlántico, sin teléfonos móviles, sin libros. Simplemente quería hacer un experimento social de cómo funcionaban las relaciones de esa gente, ¿no? Fue espectacular, la verdad que echamos un rato muy bueno. Y te dejo esta pregunta.
En realidad es una pregunta trampa, porque lo que quiero es que lo haga. Que es, ¿cuáles son esas tres cosas que le gustaría hacer antes de morir?
Buena pregunta. Podría haberla hecho yo al siguiente. Pues tres cosas que me gustaría hacer antes de morir. Me dan mucho miedo los aviones, pero creo que al final, antes de morirme, me tengo que tirar de uno sí. en paracaídas. Seguro, eso seguro. No. O me muero ya del susto o se me quita el miedo a los aviones. Esa es una que haré seguramente. La otra, la segunda, me gustaría meterme en una jaula con tiburones. No sé, es que me encanta la adrenalina, pero luego soy un cagón. Entonces no lo entiendo mucho yo tampoco, pero bueno, en una jaula de tiburones sí. me encantaría. Sí. Y la tercera, pues, no sé qué contestar a la tercera. Que me gustaría hacer algo más antes de morir que no haya hecho.
Bueno, dos está bastante bien, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor hacerme un viaje lo más lejos posible sin nada, con el pasaporte, uh-huh. Cepillo de dientes, desodorante y,
qué bueno.
y una experiencia así me gustaría hacer también.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? Ya te digo, no sabes quién viene, nada.
Pues me gustaría saber qué haría si le dijeran que solo tiene 3 días más para disfrutar de la vida.
Empezaba esta entrevista, preguntándote cuánta gente conoce a Álvaro, ¿no? Pero yo le había preguntado a la inteligencia cuánta gente conoce a Morata. Y hemos hablado con alguien que te conoce bastante bien y quiero que lo escuches.
Recuerdos, siendo su madre, pues millones y millones de recuerdos tengo desde que era muy pequeñito. Bueno, era un niño que destacaba en todos los deportes, absolutamente en todos, y efectivamente le quisieron fichar para muchos equipos, pero nosotros queríamos que estuviera cerca y no que se fuera tan pequeño, lejos de casa. Y bueno, por ejemplo, recuerdo una anécdota cuando tendría 7-8 años, que ganó una carrera de todos los colegios de Madrid, y la ganó él. Y venía alucinado, emocionado, porque le habían entrevistado en la radio. Y se sentía, vamos, el niño más importante del mundo. Venía y, bueno, mamá, me han hecho una entrevista en la radio, decía. Bueno, y ahora, pues muchas veces me acuerdo de esa y de muchas otras, pero de esta en concreto, cuando le veo en las ruedas de prensa, con tanta cámara, tanto periodista, tanto fotógrafo, me recuerdo de aquella primera vez que quién le iba a decir a él que luego iba a vivir todo esto.
¿Quién te lo iba a decir a ti, no?
Joder, pues la verdad que sí. Al final creo que mejoró un poquito en eso también. Antes me ponía muy nervioso, me agobiaba mucho. Sí, la verdad que mi madre, pues oye, también mi padre, mi madre, mi hermana, mis hermanos tienen mucha culpa también de que nosotros estemos aquí, por eso tienen que estar orgullosos. Eso sí, mamá, creo que a todas las madres habría que bloquearle los audios a 15 segundos, limitárselos, pero me imagino que le habrá mandado por audio esto y podía haber durado 2 minutos y medio, pero nada, que la quiero mucho también, le agradezco mucho. Es una persona muy emotiva y me gusta agradecerle a mi familia y a toda la gente pues que me ayuda a estar aquí, me gusta agradecérselo y que les quiero mucho.
Oye, ¿por qué no terminamos en alto? Es que el otro día me contaron un chiste corto que dice, es malísimo, pero es que me han dicho que tú eres bastante bueno. Dice, ¿de dónde son los hámsters? De hámster, ¿no?
Joder. Es flojo, pero me gustan a mí de ese estilo. Ahora mismo estaba pensando en cosas bonitas, no me sale ninguno.
Pues nada, tío.
No sé, ya te lo mandaré por WhatsApp.
Ya me lo
mandaré. Ahora mismo no me sale, pero sí es verdad que me sigue como 1000 chistes.
Álvaro Morata, amigo, ha sido un gusto tenerte en este programa.
Igualmente, muchas gracias.
Y un abrazo fuerte. Chao, chao.